las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna de este jueves, en el que hemos conocido que el paro registrado bajó en diciembre en casi 60.000 personas, Marta Ruiz.
Es el mejor diciembre de la serie histórica y aunque el número de afiliados a la Seguridad Social cayó en 88.367 afiliados, desde el gobierno creen que algo se mueve. Aún así, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, es prudente.
Que los primeros meses van a ser complicados y que después empezará a haber una posible tendencia de cambio de ciclo.
2012 cierra con 4.800.000 personas apuntadas en las listas del paro y 5.700.000 personas desempleadas, según la EPA del tercer trimestre.
Los proveedores podrán acudir directamente al Estado, al Ministerio de Hacienda, cuando las administraciones públicas, autonomías o ayuntamientos no les paguen.
Será el Estado el que abone las facturas atrasadas y después descuente esa cantidad en las transferencias a comunidades y ayuntamientos morosos, como ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Vamos a abrir un instrumento por el que un proveedor de cualquier administración se puede dirigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de forma directa, para que sea el Ministerio el que arbitre la forma de pago a ese proveedor.
Además, esta tarde hemos conocido que Hacienda cree que 7 comunidades autónomas no van a cumplir con el objetivo de déficit para 2012, a saber, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura y Baleares.
El alcalde de Santiago de Compostela ha sido imputado en un caso de corrupción en la operación Pokémon.
Ángel Currás, del Partido Popular, ha defendido su inocencia y ha dicho que dimitirá si la juez del caso le impone medidas cautelares.
Mira una cosa, yo soy inocente. Soy inocente, con esta convicción lo digo. Por tanto, desde luego, en mi ánimo no está una toma de decisión de esas características.
La citación es por tráfico de influencias.
También ha sido imputado su jefe de gabinete. La operación Pokémon investiga irregularidades en adjudicaciones a distintas empresas por parte de ayuntamientos gallegos.
Batasuna anuncia su disolución en Francia.
El partido etarra, ilegalizado en España desde el 2003, pero legal en Francia, ha abierto un proceso para que sus militantes elijan el nuevo instrumento político, dicen, para su representación.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Esta hora, ronda de corresponsales COPE. Nos situamos primero en América para saber del estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Conexión con México, Jacobo García.
Mientras en la calle se multiplican las plegarias, las vigilias y los grupos de oración por Chávez, en La Habana, la cama del bolivariano se ha convertido en una romería por la que pasa su círculo más cercano. La incertidumbre se ha disparado con la llegada de su hermano mayor, Adán Chávez, y se espera que lo haga también el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. Junto a él siguen también sus hijas. Aunque hoy ha pasado la noche estable, la oposición venezolana no se cree la versión oficial y exige ya una prueba que demuestre que Chávez sigue con vida. Mientras tanto, más al norte, en México, siguen los ecos de la reaparición esta Navidad del ejército zapatista y del subcomandante Marcos después de 2 años de silencio. Fue a través de un comunicado en el que anuncia acciones pacíficas inmediatas en contra de Enrique Peña Nieto. Los encapuchados, los soldados indígenas de la escopeta de madera vuelven a la escena nacional.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí en Francia, François Hollande ha presidido su primer consejo de ministros del año y ha exigido a sus ministros coherencia y espíritu colectivo, porque su primer ministro se las ha visto estos meses para que respeten la disciplina de equipo. La portavoz de gobierno, Nayat Vallaud-Belkacem, se ha visto en apuros para intentar explicar por qué el presidente ha concedido la Legión de Honor a 2 tenistas que tienen fijada su residencia fiscal en Suiza. Y eso en un día en el que Vladimir Putin ha decidido conceder por decreto la nacionalidad rusa a su amigo Gérard Depardieu. El actor, furioso porque el primer ministro francés dijo que era lamentable que optara por el exilio fiscal, le dijo que abandonaba su pasaporte y el presidente ruso le ha abierto los brazos. Desde hoy, Depardieu es ciudadano ruso y en tanto que tal, solo tendrá que pagar un 13% de impuestos y no el 75% que le reclamaban en Francia.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Polémica por la presencia de Mario Monti en los medios. Es el primer ministro en funciones, pero también es algo parecido a un candidato electoral. Así que las opiniones están divididas. De momento se ha prohibido su presencia anunciada y prevista para este domingo día 6 en la RAI 1, la televisión pública. Mientras tanto, Berlusconi le critica por sacar pecho a propósito de la prima de riesgo y dice que se ha bajado hasta 287, la italiana, es gracias a Obama y a Draghi y no al gobierno de Monti. Hoy hemos sabido también que en el Vaticano hay 20 millones de fieles que han visto al Papa desde 2005 hasta hoy en audiencias públicas.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy el conflicto de las Malvinas ha regresado a la actualidad con esa carta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la prensa británica para exigir a Reino Unido una solución negociada. El primer ministro David Cameron ha sido contundente en su respuesta. El futuro de las Malvinas lo dictarán los habitantes de las Malvinas. En marzo se celebrará un referéndum sobre el estatus político de las Malvinas. Siempre que se les ha preguntado su opinión, ha recordado Cameron, ellos han dicho que quieren mantener su estatus actual con Reino Unido. Y hoy hemos conocido un dato que hace honor a la fama de lluvioso que arrastra este país. Según el Instituto de Meteorología Británico, 2012 fue el segundo año más húmedo de la historia por detrás del año 2000. Dejamos atrás un año pasado por agua.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo que ocurre en el Internet, en las redes. En el Twitter, Belén Montes.
A esta hora es trending topic. Ángel Currás, alcalde de Santiago, ha anunciado esta tarde que no va a dimitir pese a estar imputado en la operación Pokémon y ha reiterado su inocencia. También se habla de las 6 comunidades autónomas que están en riesgo de incumplir el objetivo de déficit y de un colegio de Granada que cobraba 190 euros a los aspirantes a un proceso de selección de personal. Además, en cope.es estamos preguntando si creen que el dato del paro de diciembre marcará un punto de inflexión. De momento, el 56% cree que sí, mientras que un 44% opina que no. Pueden votar en cope.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/lalinterna, o buscarnos en Twitter, @linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, 950-6006. Aunque si lo prefieren, pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos ya la ventana semanal en La Linterna para los emprendedores. Buscamos ideas, las encontramos, buscamos oportunidades, las encontramos también en estos tiempos de crisis. Hoy hablamos, Joaquín Mitmanos, en primer lugar, de huertos urbanos.
Sí, frutos de la huerta en la gran ciudad. Dicen, Juan Pablo, que aquí hay negocio. Lo demuestran iniciativas como la que traemos esta tarde, la de Rus in Urb, el huerto de Monte Carmelo, en la provincia de Madrid. Es un proyecto con casi 2 años de vida. Hablamos de una sociedad que alquila parcelas de unos 20 metros cuadrados para autoconsumo. Tiene 150 disponibles. Hay un colectivo de discapacitados de la Fundación Carmen Pardo Valcarce que se encarga hasta de plantar, regar y cuidar las hortalizas y verduras. Si el cliente quiere hacer el trabajo por su cuenta, porque le gusta, también puede.
¿Y tiene éxito?
Bueno, de hecho tienen hasta lista de espera. Desde el primer momento, la demanda de parcelas ha superado la oferta y se están planteando, ojo, organizar una franquicia, expandir el negocio a nivel nacional.
Sandra Carretier es la directora de este huerto de Monte Carmelo. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero tener un huerto. ¿Qué tengo que hacer?
Pues nada, tienes que venir a vernos. Y te asesoramos, te enseñamos cuáles tenemos disponibles, que ahora no hay ninguno, pero te apuntamos a una lista de espera.
¿Que tienes lista de espera?
Tenemos lista de espera. Sí, parece mentira, pero... pero debemos ser de las pocas cosas en Madrid o en España ahora mismo que tenemos lista de espera. Afortunadamente estamos contentísimos de tenerla y esperamos que poderle dar salida y ampliar estos huertos urbanos y llevarlos a más sitios en la ciudad.
A ver, ¿cómo se ocurre, cómo llega, cómo empieza esta idea? ¿Cómo se os ocurre?
Pues esto surge pues un poco primero en mi cabeza y después en combinación con la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que tiene unos antiguos viveros que están yendo de capa caída por el tema de la crisis, y decidimos entre la presidenta, la directora y yo, pues reconvertirlos en huertos urbanos y ponerlos a disposición de todo el que quiera. Los viveros ya los cuidaban personas con discapacidad intelectual, que la Fundación Carmen Pardo Valcarce lleva trabajando con estas personas desde el año 48, y entonces nos ponemos a distribuir los huertos, hacemos un diseño de huerto-jardín de 20 metros cuadrados y ofrecemos al, al usuario pues una tarifa plana en la que tiene su huerto plenamente atendido y sobre todo en un ambiente muy agradable con los personal keepers, que son los chicos que atienden los huertos de los clientes.
Y esta iniciativa ha sido seleccionada por un proyecto que tiene el BBVA y ESADE, ¿no?
Sí, nos presentamos a Momentum Project en, sí, el año pasado, en diciembre, y después de la fase de selección pues quedamos 10 finalistas y ha sido pues un aprendizaje interesantísimo, porque hemos compartido con otros emprendedores y hemos tenido todo el apoyo de ESADE en Barcelona y bueno, tanto es así que hemos decidido pues que el proyecto tiene futuro, que podemos crecer y que podemos llevar más huertos a más sitios.
¿Y con cuánto dinero se pone en marcha la empresa? ¿Con cuánto dinero?
Pues la empresa tiene un punto de dificultad, que es conseguir el terreno.
Vale.
Que nosotros tenemos terreno que es del Ayuntamiento de Madrid, que lo tenemos en cesión dentro de lo que es nuestro espacio en Monte Carmelo, y es la única dificultad que tiene. Luego de inversión, es una inversión de unos 150.000 euros en el montaje de toda la instalación agrícola, de las casetas, porque nosotros lo concebimos como una oferta de ocio, y entonces hay unas zonas comunes con un merendero, hay una zona de taquillas, hay un huerto escuela. Entonces, en toda esa instalación, en el ajardinamiento, la instalación de riego y demás, pues unos 150.000 euros.
¿Y cuánto me cuesta un huerto? Para poder ir cada semana a por la fruta y las hortalizas y tener yo mi fruta y mi hortaliza. Sí, qué rico. Ya te digo, ¿cuánto me cuesta mi huerto?
Pues el huerto te cuesta 100 euros al mes.
¿100 euros al mes?
Te cuesta 100 euros al mes,
y,
sí.
O sea, ¿y cuánto produce el huerto? A ver, que eche la cuenta. ¿Cuánto
y el huerto? No, si haces la cuenta no te interesa este tipo de negocio, porque seguro que vas a cualquier supermercado y el kilo de tomate te sale mucho más barato. Pero claro, no tiene nada que ver. Se llama tomate y está certificado como tomate, pero eso ni es tomate ni es nada.
¿Cuánta gente está trabajando en esto?
Trabajan, pues mira, tenemos a 11 chicos con discapacidad intelectual,
sí,
y a 2 ingenieros técnicos agrícolas que estaban recién titulados y que son los que llevan un poco la dirección agrícola y los que tutelan mucho las labores de los chicos. Y luego hay una bióloga que es la que se encarga de todas las labores del huerto escuela. Sí. Y yo, que estoy un poco coordinando y gestionando todo el equipo.
Y tenéis lista de espera. Pues felicidades, felicidades. Que en estos tiempos hay que felicitar a la gente que tiene una idea y que va para adelante y lo consigue. Sandra Carretier, directora de este huerto de Monte Carmelo. Que se expanda el huerto por toda España. Que vaya bien,
Muchas gracias.
Adiós. La segunda iniciativa que traemos hoy a esta ventana para emprendedores recuerda mi juventud en la universidad, nos lleva al teatro, Joaquín.
En concreto al que representan los amigos de Tespis Teatro, un grupo profesional que nació en Toledo y que está consolidado ya desde hace muchos años, desde el 2002. Realizan diferentes actividades y trabajos, actúan por toda España con obras para adultos, sobre todo para público infantil y juvenil, animaciones para eventos, rutas teatralizadas, incluso organizan, Juan Pablo, bodas medievales. En definitiva, llevan a cabo cualquier proyecto, dicen, para la imaginación y la creatividad.
Una de las personas que está detrás de este proyecto Tespis Teatro es Malena Olivares. ¿Qué tal, Malena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Funciona? ¿Funciona o no funciona? Sí, ¿funciona lo vuestro o no?
Sí, funciona. En época de crisis como estamos ahora, la verdad es que no nos podemos quejar. Sé que el teatro ahora no va bien. Pero gracias a Dios, yo creo que nosotros desde el principio nos hemos ido buscando la vida y sacándonos las habichuelas. Entonces, como estamos acostumbrados a contar con nosotros mismos y a no estar dependiendo de, como diría yo, de organismos oficiales, sí, de subvenciones, etcétera, pues ya estamos habituados a esto, a lo que ha venido.
En este espacio de emprendedores lo que preguntamos siempre es ¿con cuánto dinero se pone en marcha esto para poder funcionar y tener una actividad, un negocio y poder salir adelante? ¿Con cuánto dinero se pone en marcha esto?
Pues casi con muy poquito. En este caso, depende también de los proyectos, porque claro, como bien has dicho, pues claro, nosotros hacemos a lo mejor desde rutas teatralizadas, sí, hasta teatro infantil o teatro de adultos, hasta animaciones para eventos. Entonces, por ejemplo, en una animación para un evento que te contrata una empresa, la empresa evidentemente te paga los gastos que tú tengas, las contrataciones, etcétera, con lo cual tú no tienes ningún gasto. Sí. Si tú haces una producción teatral, pues ahí sí, te puedes gastar desde a lo mejor 2.000 euros hasta hasta 12.000 o 20.000 o lo que sea, ¿no? Pero eso, claro, pues tienes que valorar después qué salida va a tener a público, etcétera, etcétera.
¿Pero vais solamente a teatros o vais a colegios, vais a domicilios particulares, a locales? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde actuáis?
Pues mira, depende. Colegios, a colegios vamos también, porque tenemos infantiles de pequeño formato para colegio. Ajá. Y también incluso charlas de lecturas dramatizadas. Y después también en teatros, o sea, hemos estado en teatros de varias partes de España. ¿Sí? Con producciones propias y también con coproducciones, como el año pasado, que coproducimos con Tal y Cual y con Maratonianos la obra Razas, que estaba protagonizada por Toni Cantó. Y claro, pues por ejemplo, esa sí. Tuvo una gira pues de por toda España de más de 300 funciones.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois en el grupo? ¿Cuántos sois?
Pues empresa, somos variables.
Variables, ¿no? Depende.
La cabecilla pensante del grupo somos dos personas.
Sí.
Pero claro, de ahí pues depende de la obra que montes o de la animación que hagas, podemos ser 2, 3, 10, 20.
Bueno. Eso está bien.
Va variando.
Bueno, Tespi Teatro. Yo es que tengo predilección por el teatro, porque de jovencito en la universidad hice 4 años teatro, luego acabé de periodista, ¿qué le vamos a hacer? Pero, en fin, a mí la gente del teatro, la verdad es que siempre me gusta mucho porque tenéis mucho valor. Tespi Teatro, Malena Olivares, que vaya muy bien y adelante.
Muchas gracias.
Gracias por estar en la linterna.
Para decir una cosa, que
sí,
somos de teatros,
favor,
de varias partes de España.
¿Por qué?
Precisamente. Venga. Ahora con lo que estamos, que además nos han prorrogado, es un infantil muy bonito que se llama Las Aventuras de Carlitos,
¿sí?,
que estamos en el Teatro Arenal de Madrid.
Pues nada,
y vamos a estar hasta el 5 de enero y al final estaremos todos los fines de semana hasta finales de enero.
Eso quiere decir que lo hacéis muy bien.
Adiós. Así, Malena, que animo a la gente que se venga a verlo, que está la gente encantada.
Adiós.
Muchas gracias.
Ya sabes que en COPE te ayudamos. En la página web de esta casa de la cadena COPE puedes encontrar estas experiencias de emprendedores. Ya ven, historia de superación, ofertas de empleo, consejos de los mejores expertos e iniciativas que salen adelante, como muchas de las que tenemos todos los jueves en este espacio de emprendedores, un huerto, un teatro, y se sale adelante, claro que sí, un momento.